Ya comienza Fútbol del Oeste Radio. Análisis, debate y las voces de los protagonistas. Con Agustín Fanesi y Martín Cifre.
Soy un 9 de área sin gol. La toco y no me la devuelven.
Bienvenidos, señoras y señores. Bienvenidos a una nueva edición de Fútbol del Oeste Radio. Arrancamos esta semana, lunes 4 de julio. Hay mucho para hablar, claro, porque aquí hay que decirles que, por ejemplo, empezó el torneo clausura de la Liga del Oeste y hay muchísimas novedades, hay mucho para hablar. ¿Por qué? Porque la primera fecha dejó absolutamente de todo. Ganó Barrio Norte en el Clásico de América y lo vamos a tener a Damián Galé, la gran figura de la tarde ayer. Además, Newbery, que viene de quedarse con el Apertura, también empezó con el pie derecho. Le faltaron dos de sus grandes referentes y terminó ganando sobre la hora 1-0 en tres algarrobos ante el Sport. También Fútbol Club, en un partido muy entretenido y muy parejo con Racing, se impuso por 3-2. Vamos a hablar del partidazo y el triunfo que terminó obteniendo los 11 como visitante en América. Perdía 2-0, lo ganaba 3-2, se lo empató 3-3 Independiente, lo ganó 4-3 sobre el final. Y a eso le vamos a sumar, claro, el empate en Carlos Tejedor entre Gorra de Cuero y Social de González Moreno 1-1. Vamos a estar repasando todos los ganadores de la apertura en inferiores, en el senior, contarles también y refrescar un poquito la memoria sobre lo que dejó la apertura también para la primera y la reserva. Y a eso, claro, las voces de los protagonistas, como siempre, porque vamos a tener hoy un programa imperdible, con voces ni más ni menos que de Damián Galé, como decíamos, que de Juan Ramón el Flaco Palacios, arquero de Independiente que dio la vuelta olímpica ayer, Jonathan Roldán, futbolista de los 11 de Colonia Seré, y también vamos a hablar con Aldana Urrutia, jugadora de hockey surgida de Atlético, que tuvo un paso también por Barrio Norte en su momento, que llegó a River y que ya el sábado hizo su debut, así que hay muchísimo para hablar, muchísimo para contarles, y también algunas cuestiones de las que hablábamos ayer en redes sociales y que vamos a estar remarcando aquí. Tincho, buen día, ¿cómo te va? Larga la intro, pero la emoción de empezar un nuevo torneo también.
¿Qué tal, Agus? Buen día para vos, buen día para toda la audiencia. Como vos decías, con toda la expectativa ya de que la pelota no ha parado, volvió a rodar, volvió a empezar el campeonato, volvieron a renovarse las ilusiones para algunos, para otros volvió a ser un arranque bastante complicado el de este segundo torneo del año. Lo cierto es que hemos tenido una fecha repleta de gol, donde creo que los grandes protagonistas han sido, como vos decías, Newbery, que a pesar de tener bajas sensibles, ganó esta especie de final anticipada, como decíamos la semana pasada, porque va a ser clave el resultado, o puede ser clave el resultado, como lo terminó siendo en la apertura. Entonces era una especie de final la que se jugó en Cuenca, si bien falta mucho y esto es larguísimo. En esta primera fecha el Celeste ha sacado una ventaja a su favor, y por otro lado, bueno, la recuperación del Fútbol Club, que en la apertura había arrancado perdiendo frente a Racing, ahora logró imponerse de muy buena manera en Fortino Lavarría, y sin dudas el gran protagonista y el que más festejó a lo largo de este domingo ha sido el Trula, que vuelve a imponerse frente a Atlético de manera contundente, sin dejar dudas de que fue superior, de que mereció llevarse los 3 puntos, de que hizo todo lo necesario para ganar el partido, y que además, si empezamos a repasar para atrás, tenemos que empezar a decir que Barrio Norte está acostumbrándose a ganar el Atlético y que Atlético se está acostumbrando a que Barrio Norte es un rival cada vez más molesto, más complicado, y con el que cada vez le cuesta más, porque lleva 3 triunfos consecutivos el Trula en partidos oficiales. A eso le podemos sumar tranquilamente aquella definición por el torneo amistoso que organizó la Municipalidad, donde Barrio Norte también se impuso en aquella oportunidad desde los penales, que estuvimos presentes con el relato. Y si me pongo a repasar para atrás, ha pasado bastante tiempo desde el último triunfo de Atlético frente a Barrio Norte, que evidentemente contra Independiente logra imponerse y se acostumbró en el último tiempo sobre todo a ganarlo en rojo, pero que con Barrio Norte es todo lo contrario.
Sí, pero bueno, antes de meternos en la parte futbolística, algo que nos va a llevar unos minutos y de los que hemos venido hablando durante este tiempo, y tiene que ver mucho con la cuestión arbitral, ¿sí? Porque después por ahí nos dicen, no, pero siempre hablan de los árbitros. ¿Qué? no decimos que está todo mal, tampoco está todo bien. Y esto es a nivel general dentro de la liga, ¿sí? Esto tiene que ver con cuestiones que no pueden suceder, ¿sí? Y que no es nada personal o particular, sino que cuestiones que son reglamentarias o que en este caso sí deben basarse por el sentido común. Y algunas otras cuestiones que no pueden pasar más, ¿sí? Y que hay respuestas o chicanas que tampoco pueden pasar, que no se pueden permitir. Entonces, si la semana pasada hubo una reunión entre mesa directiva y agrupación de árbitros, donde se mostró respaldo, donde se bancó, donde recordemos que debido a la violencia, lamentablemente se paró una fecha, donde se viene mostrando con hechos que la liga sostiene a esta agrupación de árbitros, la agrupación debe darle una respuesta. Porque la verdad, lo que yo veo, sinceramente, en algunos casos, es que la liga va al 100% y del otro lado, en varias cuestiones, no se lo devuelven de esa manera. Repito y lo hemos dicho muchas veces, hay designaciones que ya de antemano uno dice, me parece que no son las ideales. También hay una realidad, las designaciones las hace Mancilla, después Mancilla no dirige todos los partidos. El árbitro se equivoca en el partido y eso no es responsabilidad de Mancilla, sino que es alguien en quien él confió. Ahora bien, yo a lo que voy es, hace mucho tiempo, y creo que si uno analiza muchas cuestiones, va a decir, cada vez intervienen menos los asistentes, cuarto árbitros. La verdad que son pocas las intervenciones, más allá de algún offside o alguna situación muy puntual. Más allá de eso, si lo cobran en inferiores, si lo van a hacer en inferiores, háganlo en primera. Si lo van a hacer en un partido decisivo de inferiores, el domingo van a dirigir un clásico, levanten la bandera en todas las acciones que hay. Porque después hay manotazos, hay codazos, hay agarrones. Háganlo también en primera. Si lo hacen en inferiores, háganlo en primera también. Es todo igual, es todo lo mismo.
Sí, debería ser igual, con la salvedad de que en inferiores también se tiene
es mucho
que
hacer más fácil,
especie,
¿no?
Y también se hace una especie de docencia, porque obviamente sí, que los jugadores están en una etapa de aprendizaje, formativa. A ver, yo creo que lo he dicho acá varias veces y lo sigo sosteniendo. Creo que todos, en cuanto a situaciones de violencia y a ánimos que están a veces demasiado altos, todos debemos hacer una autocrítica personal. Creo que, sobre todo muchas veces por ahí los padres en inferiores no ayudan, estando del lado de afuera tan alterados. Pero cuando se cometen errores groseros, cuando hay cierta mala intención, uno no lo entiende, sobre, y menos en inferiores, ¿no? Pero bueno, de alguna manera no me sorprende, sí me preocupa. Me preocupa porque se le da un muy mal ejemplo a los chicos, se supone que la idea es la contraria, entonces eso sí me preocupa. Y bueno, por suerte no pasó nada, por suerte el equipo que le tocó ser perjudicado de manera muy grosera se la comió, como se dice habitualmente en el fútbol. Sí. O,
la tenés que dejar pasar.
Entendió que había que dejarla pasar y listo, y que había terminado ahí. Pero la realidad es que, como decía Augusto, creo que hace 3 o 4 programas, estamos siempre al límite de que pase algo grave, que no debería pasar y que no queremos que ocurra, pero hay veces que hay algunos protagonistas que pareciera que están todo el tiempo intentando provocar. Y escuchaba también, por ejemplo, a Prato este fin de semana, haciendo un paralelismo con el fútbol de primera y el de nuestra liga, que hay veces que hay algunos protagonistas que porque circunstancialmente tienen una cuota de autoridad, creen que son los grandes protagonistas, pero no es así. Los protagonistas del fútbol son y serán siempre los jugadores, no los árbitros, no los técnicos, no los periodistas, no la hinchada. Los protagonistas de esta cuestión siempre son los futbolistas, y bueno, algunos equivocadamente lo entienden de otra manera y lo ejercen de otra manera, que bueno, después generan estas cuestiones. Por otro lado, porque lo hice público, porque sí, creo que tuvo alguna repercusión de lo que escribí en mi cuenta de Twitter, lo que dije lo sostengo y lo sostendría con cualquier equipo. Algún distraído va a decir que lo puse porque el perjudicado en este caso es Atlético. La verdad, no miro nunca la tabla de inferiores, salvo acá cuando la repasamos y me la olvido a los 2 minutos, porque no me interesa quién sale campeón ni en novena, ni en octava, ni en séptima, ni en sexta. No me parece relevante, es anecdótico. Lo hubiese dicho por cualquier club al que le hubiese pasado lo que le pasó a la séptima de Atlético. Si quieren agregarle un dato más, en esa categoría el campeón fue el equipo que dirige mi papá, o sea, en definitiva yo podría estar contento porque a mi papá le va bien.
Perdón lo que voy a decir, te podrías haber hecho el boludo.
Y me podría haber hecho el tonto también, y no lo hago. Nada, no lo hago porque muchas veces cuando uno se sienta acá en el programa, cuando uno agarra el micrófono y dice cuestiones que no gustan, porque siempre es más fácil escuchar el elogio y lo bueno y lo positivo, entonces uno queda acá como que ve todo mal, como que es un soberbio, como... Bueno, nada, yo trato de no dejar pasar las cosas, trato de ser idóneo, como alguien me decía con mi profesión, de decir lo que veo, de decir, marcar lo que está mal, lo que no debería haber ocurrido ni volver a ocurrir, y bueno, cuando por ahí alguien dice, cuando por ahí decimos que hay algunos que no están capacitados, realmente es que no están capacitados, no es una cuestión personal, sino que es algo real y concreto, y con lo que decía de las designaciones, por suerte el domingo... Hubo un equipo que hizo todo lo posible para perder y hubo otro equipo que hizo todo lo posible para ganar. Entonces no pasó a mayores. Pero la moral y la ética también son parte de la idoneidad. No hace falta, no alcanza solamente con un cartoncito de una institución de árbitros o de periodistas o de lo que sea para ser idóneo solamente porque se tiene el título. La moral y la ética también son parte de la idoneidad.
Y hablando de eso... lo que tiene que ver con la designación, que, a ver, era por lo que muchos nos preguntaban, la verdad que hubo designaciones y hubo arbitrajes buenos, hubo arbitrajes regulares y hubo algunos con errores, eso va a pasar toda la fecha, eso no tiene nada que ver, pero ya vamos de antemano, a ver, por ejemplo, ayer, partido Newbery Sport, o Sport Newbery, y el árbitro, uno mira la designación y dice, sin tener nada en contra de nadie, repito, pero dice, y no, era un partido para un árbitro de experiencia, de relevancia, bueno, no pasó, y ayer la gente de Newbery, si bien ganó, se fue muy disconforme con algunas cuestiones, entendiendo que un rival lo tendrían que haber expulsado, que era amarilla para los dos jugadores, y como hubo ahí una especie de invasión de campo, digamos, o un tumulto, se olvidó de sacar una amarilla que era para Sport, que hubiese valido una segunda amonestación. Entonces esas cuestiones nosotros las sabemos, como se tapó lo que sucedió hace un par de fines de semana atrás, o un fin de semana atrás. La sabemos, a veces, y estamos podridos de poner la carita en algunas cuestiones, y después, lo que decía Martín, después los malos somos los que tenemos el micrófono, lo hacemos siempre con respeto, y sabemos que todas estas cuestiones internamente también traen repercusiones. Muchas veces en la política se dice que hay que caminar la calle, ¿no? Yo de política la verdad que entiendo poco y nada, pero en el fútbol también hay que caminar la calle, o las canchas. Porque si uno ve y dice... No, pero las reuniones no hay tantas quejas. Y no, porque el año pasado un equipo que peleaba en primera y en tercera... En tercera le amonestan a un jugador, pero la amarilla en la planilla se la pasaron a otro. Llegó a la quinta ese otro, mal amonestado. Y dijeron, no vamos a reclamar esa amarilla, porque después en primera nos la van a poner. Entonces, ¿por qué? No sé qué. ¿Por qué pasa en esas cosas, lamentablemente? Entonces, eso también hay que decirlo. Más allá de esas cuestiones, lo que decíamos con las designaciones... ya desde el vamos, después pasan estas cosas. Ayer hubo un codazo que terminó en amarilla, que se mide la fuerza del codazo. Ahora yo hay cuestiones
el
que no...
corte.
Claro, en serio, hay cuestiones que no las entiendo, y repito, no es nada en contra de nadie. Y por último, que esto si quieren lo decimos con nombre y apellido, a ver, ayer jugaban Barrio Norte Atlético. Uno de los árbitros, uno de los integrantes de la nómina arbitral, era Federico Caro. Lo voy a decir ahora, ¿sí? Es más, Johnny Caro siempre nos escucha, creo que Fede también. No tengo absolutamente nada en contra. De hecho, creo, considero que Federico siempre cumple con buenas actuaciones arbitralmente. A ver, es un árbitro de buen rendimiento habitualmente y que hace muchos años dirige. Ahora, si su hijo está en uno de esos equipos, más allá de que después dirigió partido de tercera, no importa, pero ya se habían generado reclamos cuando Barrio Norte en una última fecha con Atlético, creo que fue la temporada pasada que ganaba en Sub-21, también él fue el encargado de arbitrar el partido, con Johnny ahí alternando entre tercera y primera. Entonces, ¿por qué ahora volver a ponerlo si ya había sucedido? Hay otros 4 partidos más para designarlo. Y repito, no tengo nada, y seguramente ayer dirigió bien, porque lo conozco, hace años me ha dirigido, incluso cuando yo jugué, cero maldad, no lo va a hacer a propósito.
No, pero es exponerlo a una situación incómoda, innecesaria.
Federico va a cumplir con su rol. Ahora, cuando haces la designación, el árbitro va a trabajar, perfecto, pero por otra parte se lo está exponiendo innecesariamente, sí, y se genera una tensión desde el minuto cero.
Y además, a ver, coincido con lo que vos decís de que no va a ir a cometer una equivocación a propósito, no, para favorecer o perjudicar a alguien.
Y me estás diciendo que dirigió muy bien en tercera. El tema es que se lo expone a que...
Es generar incomodidad, claro, para él, para su hijo seguramente que también, para los dos planteles, para la gente de afuera, porque nos conocemos todos. Creo que esas cuestiones son detalles que deben corregirse, porque puede ir a otro partido y no pasa nada. Y nadie va a decir, nadie se va a sorprender, o nadie le va a hacer ruido, o a nadie le va a generar esta incomodidad de la que estamos hablando. Pero bueno, si nosotros lo decimos de acá, siempre somos los malos.
Pero aparte es una cuestión reglamentaria, o sea, si uno revisa el reglamento, se va a encontrar con que estas cosas no se pueden hacer. Uh-huh. Entonces, muchachos, venimos de unas triangulaciones que las ligas de alrededor nos dicen, ¿qué onda? Hace un día estaba en una liga, sí, pasó a otra, volvió. Que no fue en un club, fueron en dos, en tres, en cuatro, fueron, sí, en varios, porque ya una pasó el año pasado.
Pasó una el año pasado en el Fútbol Club, ahora, este año una en Atlético, una en Barrio Norte.
¿No hubo una más?
Y no recuerdo si hubo alguna más.
Pero, entonces...
si se ponemos el alfino, eso tampoco se puede hacer, estoy seguro. Y bueno, nada, siempre vamos a quedar acá como los malos porque marcamos lo que vemos mal o lo que se hace mal, en pos de que se corrijan, ¿no? Nada.
Tal cual.
No tengo ningún interés en que me digan, tenías razón, y no. Es verdad lo que estás diciendo. Solamente que si alguien nos está escuchando, pueda corregir desde su lugar lo que se pueda mejorar, porque en definitiva para eso estamos, o para eso tratamos de hacer nuestro humilde aporte.
Nos van llegando varios mensajes, nos dicen, todos coinciden, dirigió bien ayer, pero se lo expuso de gusto, podría haber ido otro... Sí, exactamente. El saludo grande a Eddie Acosta, que nos está escuchando. María Ramos, el saludo grande a María, que dice, felicitaciones a todas las categorías inferiores del Rojo y felices vacaciones a los niños. Felicitaciones también al senior que salió campeón. El saludo grande, nos está escuchando también Leo Farías, ¿sí? Perdón, el saludo grande para la gente de Colón Seré. Y el saludo grande y el feliz cumpleaños al señor Marcelo Carrasco.
Saludo y feliz cumpleaños, obviamente, a Marcelo.
No, con más onda, el saludo y feliz cumpleaños, Marcelo.
Sí, obviamente, saludo a Marcelo y feliz cumpleaños. Es nuestro coequiper del otro lado en América, en la radio de América. Y por otro lado, porque por ahí a veces también leemos cositas de no a los violentos y no a la violencia, cosa que coincido plenamente. A los violentos hay que erradicarlo, cortarlos de raíz, pero bueno, también hay que ayudar a evitar situaciones tensas o incómodas o molestas o que puedan generar alguna suspicacia, desde el lugar que ocupan quienes tienen que tomar las medidas. También tienen que colaborar desde ese lado, no solamente con el mensaje, que el mensaje es muy bueno, muy positivo, compartimos y adherimos al 110%, pero bueno, también a veces se necesitan medidas aparte del mensaje. Sí.
Muy buenas las banderas, los banners con los que están ingresando los equipos de Es Solo Fútbol, No La Violencia, lo hicieron en el senior, lo hicieron en reserva, en primera. Muy buena la foto de Bruno Rodríguez junto a Cali Bocaleri, dos presidentes de dos clubes, uno de Gorra de Cuero, el otro de Independiente, los dos jugando en el senior. Ayer era una final, salieron los dos, creo que estaban un poquito cansados y cuando se encontraron en la zona del banco de suplentes, charlaron un ratito. La foto creo que es de Claudia Ferrari, sí, así que...
Saludo grande porque también nos da una mano grande con su cámara.
Muy grande. Felicitaciones Independiente, digno ganador del fútbol senior, los dirigentes debemos dar el ejemplo, dice Bruno Rodríguez. Así que la verdad que son muchos los mensajes que nos van llegando. Ahora sí, vamos a hablar de fútbol, Tincho, ¿te parece? Vamos a hablar de lo que sucedió dentro de la cancha.
Sí, por favor.
Y vamos a arrancar con el clásico, directamente, porque ganó Barrio Norte ayer. En el primer tiempo se puso en ventaja el Trula con el gol de Juan Villanueva a los 21 minutos. En el complemento, Axel Romero marcó el 2-0. De esa manera, el Trula se quedó con el clásico, arrancó con el pie derecho sumando a 3, tal como lo había hecho en el Apertura. Creo que el de la Apertura había sido un partido más cerrado. El de ayer fue un encuentro tal vez más abierto, con más oportunidades. Golpeó los momentos justos Barrio Norte, sobre todo el segundo gol, que fue a los pocos minutos de comenzado el segundo tiempo. Tuvo un muy buen desempeño el equipo que dirige técnicamente Diego Torres. Y para hablar un poquito más en profundidad del encuentro, qué mejor que tener a uno de los protagonistas aquí en vivo con nosotros,
como lo es, creo yo, y se lo vamos a preguntar a él más adelante, uno de los candidatos incluso a llevarse el premio a la fecha, Tincho. Pero bueno, lo vamos a hablar en un ratito a eso. Ahora lo saludamos al señor Damián Galé. Damián, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Agustín Fanes y Martín Cifre te saludan. ¿Todo bien?
Hola Agustín, hola Martín, ¿cómo andan? Buenos días.
Bien, bien, por acá todo bien. ¿Cómo estás vos después de este clásico, después del triunfo? Y te decía, en lo personal, la verdad que muy bien.
Y contento, contento por todo el equipo y feliz, se nos dio otra vez más.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Martín Cifre te saluda, felicitaciones obviamente por el triunfo en el clásico, por la actuación que has tenido, que ha sido muy destacada e importante para el equipo. ¿Cómo se vive la noche del domingo, las primeras horas del lunes, después de haber ganado un clásico y haber tenido un buen tan buen partido?
Sí, feliz. Feliz, la verdad que todavía no caigo. Una alegría inmensa. Pero feliz,
Damián, ¿te está tocando jugar en primera estos últimos partidos? Porque por ahí venías jugando más en reserva y yendo al banco de primera estas últimas fechas como titular. ¿Qué es lo que te pide el técnico y cómo te estás sintiendo vos dentro del campo de juego?
No, Diego me... sinceramente me pide lo mismo que en el 21. Que juegue de la misma manera, no me pide ni más ni menos.
Van llegando saludos. El ruso Smith dice que recién te levantás.
No,
recién se levanta, dice el ruso. Felicitaciones a Damián, gran jugador y muy buena persona. El mensaje de Marcela Gattuso. Cristian Camiletti, Agus, mandale un saludo al Dami, crack total. Lucas Fernández, felicitar a las dos categorías del Trula por dejar toda la cancha por esos colores. Y el saludo para vos. El saludo también de Ian Fernández, dice un saludo al Charro. Bueno, la gente que hablamos con gente de Barrio Norte y empiezan a llegar los mensajes. Johnny Caro también. Decíamos, Johnny Caro no se escucha, así que el saludo grande para Damián Galé, dice, bueno, los mensajes que van llegando.
Saludos a todos, compañeros.
¿Cómo lo ves al plantel? En el apertura les había tocado arrancar muy bien, después se cayeron un poco en primera. ¿Y cómo lo ves para este segundo torneo, si van a estar para pelear un poquito más arriba, quizás?
Y bien, estamos todos enfocados en primera, en el objetivo máximo, y estamos dando todo para cumplir eso.
Otro mensaje que llega de Martínez Peter, dice, saludos al 5 que la rompió ayer. Bueno, jugó más o menos él, ¿no?
Ah, jugó bien, grande Martín.
Otro de los mensajes, el Chipi López dice, felicitaciones, partidazo de Dami, saludos de parte de Tommy Rodríguez también. Bueno, varios mensajes que nos van llegando.
Vale, está gran Chipi también, saludos a ellos también.
Damián, yo recién decía, candidato a ser uno de los jugadores de la fecha, o a ser el jugador de la fecha, ¿te pones una fichita?
Sí, me pongo una fichita.
No, ahora ya está, no te podés achicar.
No, ahora ya está.
Una cita más. Damián, lo último, ¿qué le podés decir a la gente de Barrio Norte? Que está ilusionada, que está entusiasmada, que ayer arrancaron con un triunfo y renuevan esas expectativas.
No, lo único que digo es que nos sigan apoyando, que nosotros vamos a seguir, vamos a dar todo por la camiseta, por ello y más que nada por el club.
Damián, de parte nuestra, muchísimas gracias por hablar con nosotros este ratito. Nos van llegando más mensajes. Hola, soy Facu. Saludos a Damián Galé, Barrera. Facundo Barrera. Y también saludos de parte de Adrián Ponce.
Dale, capo, Adrián. Saludos
a todos. Dale. Dami, agradecerte obviamente por la buena onda, por charlar este ratito acá con nosotros. Vamos a seguir expectantes a ver qué es lo que sucede con el Trula también en este torneo de clausura. El abrazo grande y que tengas un buen día.
Vale, gracias a usted, Abu y Martín. Un abrazo grande.
Un abrazo grande. No. La palabra entonces de Damián Galé, ganó Barrio Norte, sumó de a 3, se quedó con el clásico, porque no es un partido más, todos sabemos lo que representa desde lo anímico, así que arranca de nuevo, como lo hizo en la apertura, queriendo ser protagonista
a lo largo de este segundo campeonato del año.
Sí, lo ganó bien al partido, fue superior, golpeó en momentos clave del partido, fue contundente también a la hora de atacar, y creo que fue un equipo mucho más parejo y ordenado en todas las líneas, y por eso termina mereciendo y justificando la ventaja que sacó el Trula el domingo en su cancha, con su gente, como decíamos, en otro clásico frente a Atlético, tal como había pasado en el Apertura, tal como había pasado en el Clausura de la temporada pasada. Se viene acostumbrando a festejar en los últimos partidos frente al Albirrojo, y bueno, seguramente que, como vos decías, desde lo futbolístico, incluso desde lo anímico, arrancar el campeonato con este tipo de partidos y ganarlo de esta buena manera, seguro que va a generar mucha más confianza en el plantel, en el cuerpo técnico, que, como decían varios de sus protagonistas que han pasado por acá, el objetivo es poder pelear un poco más arriba en primera. Lo hacen en sub-21, donde son los flamantes campeones de la apertura. Seguramente que ahora la intención será ir por lo mismo en primera.
Exactamente, nos vamos al único empate de la fecha, en Carlos Tejedor, donde Gorra de Cuero y Social empataron 1-1.
Muy poquito le faltó a Gorra.
Le faltó poquito a Gorra, otra vez goles sobre la hora el equipo de Tejedor. A ver, tiene eso porque tiene jugadores jóvenes, tiene muchos juveniles en cancha, y eso lleva por ahí a que le cueste más cerrar los partidos. Lo ganó 1-0 con el gol de Facundo Cofré. Lo empató Social a los 37 del segundo tiempo, el gol de Antonio El Tony Pereira, este buen jugador también que tiene el Canario. Cuando las cosas estaban 0-0, Lucas Rivas le contuvo un penal a Fernando Quiroga para sostener el resultado, y ahí nomás llegaría el 1-0 de parte de Facundo Cofré en la primera etapa. Lo cierto es que se repartieron un punto para cada uno, arrancaron los dos sumando, y Gorra está ahí. Viene evidenciando que está cerca de alcanzar su primera victoria.
Sí, viene por ahí demostrando que está en crecimiento, que ha mejorado, que si bien por ahí no le toca ganar, o hace un tiempo largo que no le toca ganar, salvo algún partido puntual donde por ahí creo que con Newbery perdió 2-0 o 3-0, después en general pierde o empata, pero ningún equipo lo golea o lo supera ampliamente. Creo que eso es muy positivo, importante para Gorra, que en este caso, bueno, está afrontando esta temporada con muchísimos jugadores, como decía Agus, de divisiones inferiores, incluso, si no me equivoco, están sumando jugadores minutos en primera, jugadores que también lo hacen en sexta, algo que bueno, que siempre es complicado por la diferencia que hay entre una categoría y la otra, entre la experiencia de los rivales y demás, y que ayer estuvo muy cerca de haber concretado su primera victoria en la temporada. Bueno, se le termina escapando ante un Social que deberá moverse rápido, imagino, para conseguir un nuevo entrenador, para poder afianzar el trabajo realizado y tratar de pelear más arriba, porque considero particularmente que tiene plantel para estar mucho más arriba de lo que terminó en el Apertura también.
Exactamente, la verdad que está ahí, está en el caso de Gorra, cerca del primer triunfo, y Social. Habrá que ver si en esta semana tiene novedades en cuanto a un posible nuevo entrenador. Después de que terminemos el programa te voy a comentar algo fuera de micrófono. Mira cómo le meto suspenso.
Sobre
futuro, posible futuro técnico de Social.
Viejo conocido de la liga.
Sí, pero no como entrenador.
Va a ser un...
No.
Un Cholo Simeone, digamos.
Ya dirigió. Pero bueno. Cambiamos de localidad, nos vamos a Fortino Olavarría. Lindo partido en el estadio Eduardo Batis, distinto entre Racing y Fútbol Club La Academia y Los Verdes. Arrancó ganando Racing a los 15 minutos el gol de Gustavo Díaz. Elian Valdés, un muy buen gol de tiro libre para el 1-1 a los 25. A los 38 del primer tiempo lo daba vuelta Lucas Maldonado. César Peñalosa señalaría el 3-1. Sobre el final Fabio Echeverría puso el 3-2. Digo sobre el final, faltaban 10 minutos todavía. Lo fue a buscar Racing, Fútbol Club lo cuidó también al resultado. Terminó siendo victoria 3-2 para los verdes, que arrancaron con el pie derecho y se ilusionan también con poder estar ahí entre los protagonistas de este segundo torneo de la temporada.
Sí, sin duda, sí, qué partido, porque como decías vos, con resultado cambiante, que Racing también sobre la hora quizás podría haber conseguido algún gol más también. Y para Fútbol Club creo que es un triunfo clave, necesitaba arrancar con estos tres puntos, porque bueno, si quiere revertir la mala imagen de la apertura, necesita sumar y sumar y sumar, y además porque se viene el clásico el domingo que viene, se juega en otra especie de partido decisivo final entre los dos de tres agarros, bueno, vamos a hablar en un rato después, pero creo que para el Fútbol Club era clave llegar al partido del domingo que viene ganando, sumando de a tres y bueno, con la confianza bien arriba para tratar de mejorar la campaña, que en el primer torneo no fue nada bueno.
Exactamente. Y ya nos metemos en... ¿Querés goles? ¿Querés goles o querés partido cerrado, Martín?
Ah, goles. Siempre
¿querés goles? Bueno, siempre ¿querés goles? Está bien. Bueno, pero dependo de si el protagonista me responde.
Porque,
entonces.
No, a veces cuando hablamos de fútbol, a veces se me tilda de defensivo. Yo lo que considero es que no hace falta hacer 70 toques por jugada, pero después a mí me gusta que haya goles.
¿A vos te gusta el fútbol efectivo? Digamos, 3-4 toques y estar en el área contraria.
Orden y que en 3 toques podamos estar generándole una situación al otro rival.
Cerramos la defensa, rapidito para adelante, gol, que saque del medio contrario, se la sacamos, gol.
Qué lindo sería así, ¿no?
Qué fácil sería.
Más cuando a los equipos de uno le cuesta tanto ganar a veces, Dios.
No te preocupes que yo con Ferro, pero bien, ayer 0-0 Ferro. Por lo menos no nos hicieron goles, Martín.
A nosotros nos perjudicó el VAR un poquito nada más, con un penal, un gol que estaba habilitado y dieron offside, bueno, no sé. El que inventó el VAR realmente era alguien que odiaba el fútbol, eso lo tengo claro.
Pasa que se implementa muy mal en el fútbol, en otro deporte se implementa de otra manera.
No, el que inventó el VAR definitivamente era alguien que odiaba, que cuando estaba en su casa y compartía con algún familiar y miraba muchos partidos de fútbol y a este hombre o a esta mujer la aburriría. Entonces dije, a ver qué podemos inventar para arruinar el juego, podemos... y bueno, y ahí inventaron el VAR.
Bueno, donde no hubo VAR, y donde sí hubo muchos goles, fue en el estadio Anselmo Lobo. Independiente empezó ganando, y se fue al entretiempo 2-0 con los goles de Hertel y de Nicolás Martín. En el complemento de los 11 fue una ráfaga, porque Brian Rodríguez a los 7 minutos, Valentín Álvarez a los 14, y Bruno Rojas a los 20, ponían las cosas... 3-2 a favor del equipo de Colonia Seré, que dirige Rubén el Chiqui Lora. A los 26, Joaquín Ramello ponía las cosas 3-3. Sobre el final, Agustín Toselli iba a marcar de penal el 3-2 a favor de los 11. En un partidazo donde, repito, hubo muchísimos goles, donde pasó de todo. Donde los 11 terminaron quedándose con el triunfo. Un primer tiempo donde Independiente había sido superior y lo plasmaban al resultado. En el complemento los 11 salió decidido, lo dio vuelta en pocos minutos porque, a ver, en 14 minutos, 13 minutos estaba 3-2 entre los 7 y los 20. Después iba a llegar el empate y luego sí la victoria por intermedio de Agustín Toselli. Está todo ok para la comunicación telefónica, me dicen entonces. Y lo tenemos del otro lado, uno de los protagonistas de la tarde de ayer, como es el señor Jonathan Roldán, futbolista del equipo de Colonia Seré. Desde acá lo saludamos. Jonathan, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Agustín Fanés y Martín Cifre te saludan.
¿Cómo estás, Agustín? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Buen día.
Bien, bien, todo bien. Me imagino tal vez contento, tranquilo, después del triunfo de ayer.
Sí, la verdad que bastante. A veces los triunfos relajan bastante, lo necesitábamos y bueno, por suerte se nos pudo dar el resultado que fuimos a buscar y bueno, una semana tranquila.
¿Qué análisis podés hacer vos del partido? Porque miramos y decimos, bueno, 2-0 hasta el entretiempo y después termina siendo 4-3. Se partió en dos, literalmente, ¿no?
Sí, la verdad que es un partido muy parejo. Nosotros habíamos arrancado, a mi entender, dominando el partido. Y bueno, tuvimos dos fallas, dos errores que los puede tener cualquiera y las sacamos adentro. Pero bueno, tuvimos una charla en el vestuario en el entretiempo que nos siguió. Salimos el segundo tiempo a buscarlo. Y bueno, y por suerte se nos dio lo que queríamos.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Martín Cifre te saluda. ¿Cómo se consigue o cómo se logra mantener la tranquilidad, la concentración en un partido que por ahí fue muy cambiante, ¿no? Porque perdían por 2 goles, lo dieron vuelta, se los empataron rápidamente y tuvieron la convicción de volver a ir a buscarlo y de terminar ganando el partido. ¿Cómo se convive, digamos, con un partido que por ahí fue tan cambiante?
Sí, la verdad que como decimos era complicado, estábamos 2-0 abajo, habíamos tenido unas situaciones medio raras durante el partido y bueno, pero en el vestuario sabíamos que habíamos arrancado bien, sabíamos que si nosotros nos convencemos les podemos dar partido a, no solamente como fue ayer a Independiente, sino a cualquiera. Y bueno, la verdad que salimos con esa convicción, no nos quedamos, nos salimos a buscar y los goles venían porque ya habíamos arrancado bien, nada más que bueno, tuvimos 2 errores y la sacamos adelante, pero nosotros sabíamos que si nos convencíamos el partido podíamos sacar adelante.
Me voy a meter en un tema tal vez un poco más íntimo del plantel, y si no querés responderlo entiendo perfectamente, pero decías algunas cuestiones un poco raras, sin dar nombres ni nada, si se quiere, pero a ver, me imagino, porque la gente que lo estaba viendo de afuera también se vio sorprendida por lo que sucedió, el partido 2-0, un compañero que pide el cambio y se va de la cancha, me imagino que, o sea, eran todas adversas y después ahí es donde el equipo termina mostrando realmente la personalidad y el coraje para sacarlo adelante.
Sí, sí, como si vos, como yo te dije, pasaron las situaciones que no son normales, pero bueno, o sea, yo creo que a veces también esas cosas sirven, a veces por ahí creo que Independiente por ahí se relajó, cuando había 2-0 abajo con la situación como decimos que había pasado, pero bueno, nosotros sabíamos en el vestuario que por ahí a veces por algo pasan las cosas. Y bueno, lo supimos revertir y sacamos un partido adelante, un partido complicado con todo lo que había pasado. Así que bueno, nada, son cosas que quedan en la cancha y quedan ahí. Y ya te digo, a veces esas situaciones te motivan o te obligan a salir más adelante todavía, que sabés que no alcanza. Yo digo siempre que a los 11 no alcanza con el 100, o como dicen siempre el técnico chiqui, no alcanza con el 100, tenemos que dar siempre el 10%, el 110%. Siempre tenemos que dar un poco más, y bueno, y creo que ayer lo dimos y nos llevamos un gran premio de Independiente.
Decías que están para cosas más importantes, que están para demostrar, que están para hacerle partido de igual a cualquiera, lo pudieron demostrar el domingo con todas estas adversidades donde lograron imponerse frente al rojo. Si corrigen por ahí algunas cuestiones, sobre todo por ahí las expulsiones que las han pagado muy cara, ¿crees que están para pelear en la parte alta?
Yo digo que los 11 está para pelearle a cualquiera, pero partido a partido, ¿no? Uno hay que llevarlo así porque estamos para eso. Es un club que por ahí no está acostumbrado a pelear, pero si se convence la gente, si la convencemos nosotros principalmente, que somos los que entramos a la cancha, estamos para pelearle a cualquiera, que creo que el campeonato pasado quedó demostrado, que nadie nos superó alevosamente, perdimos muchos puntos por errores más que nada nuestros. Pero bueno, yo creo que los 11 están para ir partido a partido, convencidos. Si nosotros nos convencemos, le podemos dar partido a cualquiera. Así que bueno, nada, creo que va a ser un lindo campeonato. Arrancamos ganando, que era lo que queríamos. Y va a ser un torneo lindo para todos.
Ya para ir cerrando, te voy a preguntar puntualmente por Brian Rodríguez, que ayer hizo su debut y le fue muy bien. Marcó incluso un gol, dio un par de asistencias. ¿Cómo lo viste? No sé si ya lo conocías, si es la primera vez que jugás con él y qué te dejó a esos primeros 90 minutos.
Sí, yo ahora lo conocí, o sea, creo haberlo enfrentado en la Liga de 9 de julio, pero bueno, no, tampoco me acordaba mucho de cómo jugaba, pero la verdad que nos dio una solución, ¿no? Que la veníamos necesitando ahí arriba. La verdad que es un jugador bárbaro que nos aguanta todo lo que le tiramos, y bueno, nada, más que nada nos encontramos con una buena persona también, así que eso es importantísimo. Después lo otro viene solo, encontramos buena gente, que principalmente lo que los 11 buscan, y bueno, y nada, nos dio una solución que la necesitábamos ahí arriba. Siempre veníamos peleando, llegamos a tres cuartos y por ahí nos faltaba el puntazo final, y bueno, todavía nos dio un respaldo, una solución, y ya digo, principalmente encontramos una buena persona.
Jonah, de parte nuestra agradecerte, felicitarte obviamente por el triunfo de ayer, y seguramente vamos a seguir ahí expectantes a ver qué es lo que sucede de aquí en más con este torneo clausura de la Liga del Oeste.
Sí, Pau, dale, nos vemos, abrazo.
Un abrazo grande. La palabra entonces de Jonathan Roldán, hablando del triunfo ayer de los 11, ganó el equipo de Colonia Seré, se impuso 4-3 en América en el Estadio Anselmo Lobo. Un resultado muy importante por cómo había empezado el partido sobre todo, pero también teniendo en cuenta que arrancó sumando. ¿Qué es lo que decíamos nosotros? Los 11 tienen plantel para pelearle. El tema es que sufrió muchas expulsiones en el apertura. Bueno, ojalá que lo pueda corregir en el clausura, porque vemos que hay material como para que el equipo de la dupla técnica Luis Lora-Rubén Lora pueda estar un poquito más arriba.
Está faltando Gatti todavía, ¿no?
Gonzalo Gatti está todavía recuperándose de una lesión, ¿sí?
Bueno, ahí sí.
Y ahí
sí,
suma otro interesante.
Si el 9 que llegó para hacer refuerzo en el torneo de clausura anda bien, que sí. Ayer anduvo muy bien, fue uno de los, sí, de los mejores jugadores del partido, y le pudiese sumar a Gonzalo Gatti, creo que la realidad de los 11 puede pasar por estar un par de escalones, sí, bastante más arriba en la tabla, porque ya sería una delantera
Sí, y lo tiene a Bruno Rojas, que ayer entró en el primer tiempo y terminó marcando un gol. La verdad que sí. Pero bueno, lo que decíamos, yo creo que sobre todo es esa cuestión, ¿no? Lo de las expulsiones que le ha tocado sufrir. Último partido para repasar esta fecha, la victoria de Jorge Newbery, antes de ir a la primera pausa, porque ya venimos jugados con el tiempo. Ganó el Celeste 1-0. Cuando andas derecho, cuando las cosas te salen, cuando te acostumbras a ganar, es lo que hablamos siempre, ¿viste? Cuando a un equipo le toca perder, y vos decís, y están acostumbrados a perder. Y cuando estás en la buena, te acostumbras a ganar. Y eso es lo que hoy le está pasando a Newbery. Que le ha tocado años de que las cosas no se le daban y que incluso recibía goleadas. Y hoy le toca la buena, merecidamente, porque ha trabajado, porque tiene una base, porque tiene respaldo. Pero ayer uno decía, bueno, tiene que ir a jugar a cancha de Sport, un Sport que llegaba completo. Tiene que ir a jugar contra los rojos en un partido donde Social de Tres Algarrobos va a dejar el 200% para tratar de ganarlo, porque había sido el encuentro que al fin y al cabo definió en gran parte el torneo Apertura. Bueno, todo eso que había pasado y que uno decía Sport intentará quedarse con los 3 puntos, ayer a la mañana cuando pedíamos las formaciones nosotros sabíamos que tal vez Enzo Aramendi podía no jugar porque venía con la lesión, que se había resentido contra Barrio Norte en un partido que obviamente quiso estar igual porque era decisivo y valió la pena porque terminan ganando ese día la Apertura. Pero ya se había perdido el clásico. Ayer nos enteramos que ni al banco no podía estar. Había que cuidarlo al máximo. Pero la otra noticia es que tampoco iba a estar Joaquín Inda. Y cuando ayer a la mañana pedimos, pudimos, y mezclé ahí, no sé cómo salió al aire, pero pedimos la formación, me encuentro con que tampoco juega Joaquín Inda. Con una dolencia afectado en la zona de las cervicales. Entonces no podía jugar. Incluso en el viaje hasta Tres Algarrobos, Matías Saavedra me dice, estamos en viaje, tengo 10. Tengo que ver quién es el número 11, quién juega. Bueno, Gorordo terminó jugando como mediocampista central, lo ayudó Federico Echeverría, Rodrigo Güenchales ahí en esa zona, y entró Matías Urchipía. Es decir, ingresaron Güenchales por Inda y Urchipía por Enzo Aramendi. Partido 0-0, cerrado, con alguna polémica desde alguna decisión arbitral, lo que decíamos, un codazo que termina, un manotazo que termina en amarilla. Una jugada que por ahí era segunda amarilla para un jugador de Sport, se generó un tumulto y el árbitro se olvidó de sacar una segunda amonestación. La gente de Sport obviamente también reclamando fallos que sintió que lo perjudicaron, pero un partido entretenido con algunas llegadas y con Juan Araujo teniendo más trabajo que Sánchez Saboretti. A los 44 y medio centro desde la derecha, cabezazo de quién, del goleador Kevin Leguizamón, la puso bien arriba, cabecea muy bien además. Gol de Newbery a los 44 y medio del complemento, ganó 1-0 y se quedó con 3 puntos que esto recién arranca, pero pueden ser de oro.
Sí, a ver, hoy yo decía que fue una final, obviamente que no lo es porque quedan 8 fechas por delante, sí. Pero sí que de alguna manera es un resultado que puede ser definitorio por este sistema de desempate, ¿no? Donde ya lo vivimos en la Apertura, donde Newbery y Sport fueron los dos grandes protagonistas del primer torneo del año, o de la temporada, mejor dicho, y que bueno, que el resultado entre sí, en el que Newbery ahí se habían puesto 2-1 frente a los rojos en la primera fecha de la Apertura, terminó siendo determinante para que el Celeste festejara el torneo de Apertura una fecha antes. Bueno, vuelve a conseguir estos 3 puntos, vuelve a sacarle esa pequeña ventaja a uno de los equipos llamados a pelearle este torneo clausura. Uno imagina que Newbery y los dos equipos de Tres Algarrobos van a ser los tres grandes animadores de este torneo. Obviamente que a eso podemos sumar a Barrio Norte y podemos sumar a algún otro equipo que seguramente también esté en condiciones y en búsqueda de poder meterse en esa discusión. Creo que hoy el favoritismo lo tienen los rojos, los verdes y el celeste.
Exactamente, me llegaba un mensaje ahí de la gente de... Ah, ahí está, ahora sí lo entendí.
¿No había entendido?
Sí, me agarraron distraído. Pero bueno, respecto a la segunda amarilla me ponían qué raro que se olvidó, pero el mensaje fue qué raro se olvidó y yo digo, no sabía de qué me hablaban. Después justo estaba escuchando también algún audio que nos iba llegando. El repaso de la fecha, lo que decía Tincho, ganó Newbery, dio el primer paso. Sport tendrá además ahora la difícil tarea de tener o tratar de reponerse en el clásico, ni más ni menos. Así que la fecha que viene ya tiene estas cuestiones interesantes de entrada. Fecha 2, Social Los 11, lindo partido Gonzalo Moreno. Newbery Independiente de América, que los últimos Newbery Independiente vienen siendo emocionantes.
Hasta acá Newbery es el único, Independiente, perdón, es el único que le ha sacado puntos a Newbery.
Sí, pero en el, recordemos, en el clausura del año pasado, Independiente se lo ganaba y Newbery se lo da vuelta faltando 10 minutos.
Sí.
Y en ese partido, sí, después de la fecha sí. libre, donde se produce el milagro,
sí,
digamos,
sí.
es el partido que gana. Ese era el partido que tenía Newbery que ganar sí o sí, y lo perdía, faltaban 10 minutos y, sí. Y ya estaba, vueltas, y lo termina ¿verdad? Dando vueltas sobre la hora. Gol de Lisandro Melo de tiro libre, el 2-1.
Sí.
Fútbol Club con Sport, el clásico de Cuenca va a ser un partidazo. Atlético Racing, los dos en busca de querer reponerse y de poder sumar de A3 por primera vez en esta clausura. Y Gorra de Cuero recibiendo la visita de Barrio Norte en otro lindo partido que va a tener este torneo clausura.
Sí, es una gran temporada de Liga del Oeste. Cuando nos podemos sentar a hablar solamente de fútbol, es una muy buena temporada donde hay una paridad que hace que todos los partidos haya algo en juego y sean interesantes para ir a verlos o generen expectativa de qué va a pasar, porque puede condicionar obviamente el desarrollo del campeonato. Por suerte, cuando podemos hablar de fútbol, que es lo que nos gusta y lo que nos importa, podemos decir que es una buena temporada. Después algunos podremos decir si les fue mejor o si les fue peor, si algunos equipos están haciendo mala temporada o buena, pero creo que en líneas generales es un gran año.
Rapidito, en sub-21, Social le ganó 2-0 a Gorra de Cuero, dos goles de Mauricio Cabrera. Barrio Norte se quedó con el clásico 3-2 ante Atlético. Lucio Ustari, Axel Torres y Tomás Bundichuk para el Trula. Ignacio Desprez y Enzo Figueroa para el Albirrojo. 2-2 empataron Racing y Fútbol Club. Remigio Ríos y Kevin Vázquez para la Academia. Guillermo Joffre y Matías Llera para Fútbol Club. 2-1 le ganó Newbery a Sport. Máximo Arancibia y Luciano Cossack para el Celeste. Lautaro Baldassani marcó para los Rojos. Independiente le ganó 2-1 a los 11. Gino y Agustín Pacifici para el Rojo. Agustín Vaquero para los 11 de Colonia Seré. Para cerrar la primera parte, Tincho, ya es muy extensa, 47 minutos. Matías Llera, sí. Ha jugado en primera.
Ha jugado en primera, ha hecho algún gol en algún clásico. Sí, no recuerdo, 2018,
creo
2017.
Que sí.
Lo vi ahora que volvió a jugar en sub-21 y recordaba de aquella situación.
Exactamente. Nos vamos a la pausa, la primera del día, quédense que hay mucha más información. Vamos a hablar del senior, vamos a hablar de las inferiores, vamos a contarles también lo que tiene que ver con otras disciplinas del deporte de la región. Pausa y enseguida volvemos.
Estás, información, el minuto a minuto. Estás escuchando Fútbol del Oeste Radio con Agustín Fanesi y Martín Cifre.